Lo tenemos en línea a Fernando Signorini, preparador físico. Todos lo tenemos muy presente por su trabajo con Diego Armando Maradona, que nos atiende gentilmente. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Fernando, es el primer mundial sin Maradona. ¿Para vos es algo especial? ¿Significa algo en particular esto?
No. No, lo que me resulta particular es la manera en que fue otorgada la sede, ¿no? Con la corrupción galopante que tendría que avergonzar, que se esté jugando con sobre la sangre de 6.500 víctimas fatales, gente de origen muy humilde. Uh-huh. En eso se iguala a la condición social de la mayoría de los papás de los chicos de la selección, de Latinoamérica y de África, los que inexplicablemente viven casados porque los están tratando como ovejas del rebaño que el poder maneja a su antojo y paladar, ¿no?
Claro.
Con esa ferocidad que no tiene reparo, no importa, ya no importa ni siquiera el respeto por la esencia del deporte, sino ni siquiera la vida humana, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera la vida humana, visto que en Argentina están ocurriendo casos brutales de suicidio de chicos en edad adolescente porque quedan fuera de las convocatorias de los clubes. Y bueno, y otros casos como quizá viene de lejos, de Mirko Saric, de Julio Torresán, uh-huh, de Morro García. Qué sé yo, el deporte o los deportistas que están absolutamente ignorados por el sistema, salvo que después se vengan con alguna medalla o alguna copa, entonces ahí sí, ahí lo van a llevar inclusive al balcón de la Casa de Gobierno, esa instrumentalización que hacen los sistemas más allá de la ideología del éxito de estos chicos que cuando están en sus barrios, en sus asentamientos, en sus villas, son hasta no solamente ignorados, sino también despreciados, ¿no?
Uh-huh. ¿Y eso es un trabajo mal hecho, un trabajo no hecho, producto de eso?
Yo creo que lo poco que se hace mal. Uh-huh. Y lo otro no se hace directamente. ¿Cuáles son los mandatos de la política de Estado con que cuenta la Argentina? No, absolutamente nada. Cada uno hace lo que le parece, a los lugares a donde tienen que estar los mejores, van todos por acuerdo político, para mantener un equilibrio de fuerzas que no hace más que poner a cualquiera en los lugares de decisión. Y entre otras cosas, la característica de los países llamados de primer mundo es que en los lugares de decisión, los lugares más importantes, están los mejores, y además por concurso, no porque sos amigo de, ¿no?
Claro.
Porque si sos amigo de, te ponen de asesor de... No ponen al que sabe, al asesor, ponen al amigo del... Y después le ponen asesores, 15, 20, 30, no importa. Uh-huh. Entonces esto ya no tiene demasiado sentido, por eso este mundial a mí no me importa, no me atrapa, no me interesa, porque tampoco quiero sentirme como una oveja más de ese rebaño del que hablaba. Me parece que, como dice Chomsky, uno de los puntos de la manipulación de las masas, bueno, el fútbol lo están utilizando para eso, para frivolizar, para estupidizar. Hay una bilinguería en la mayoría de los medios, sobre todo los que fueron a Qatar, ¿no? Porque el sistema privilegia eso. Vos para estupidizar tenés que ser estúpido, para frivolizar tenés que ser frívolo. Uh-huh. Y bueno, y ellos se prestan a eso, porque además también ellos son víctimas de este sistema perverso, por más que lo disfracen de saco y corbata por ser más
querido. Profe, muy buenos días, Gisela. Lo saluda, un gustazo escucharlo. Recién mencionaba al Morro García, bueno, una persona y su caso que nos llegó muy de cerca aquí en la provincia de Mendoza. Me acuerdo que él había referido un tiempo antes de suicidarse esto de no somos robots, nos pasan cosas, había dicho en una entrevista. Y lo uno a esto que también veíamos en el documental El Sean Eterno, internos. No sé si tuvo oportunidad de verlo sobre la Copa América y los jugadores planteando la presión que sentían, la angustia con la que no disfrutaban, decía Di María. Yo hace mucho tiempo no disfruto del fútbol, no lo gozo. Y vimos al Dibu Martínez planteando esto de, bueno, fui al psicólogo, me tiraron dos veces al arco, las dos veces entró, esto es muy, tengo 45 millones de argentinos encima mío. ¿Por qué cree usted, con su experiencia y su mirada, que en este país vivimos así el fútbol particularmente? ¿Por qué depositamos nuestras expectativas en los jugadores y en este caso en una Copa Mundial?
Hola, Giselle. No vi. Ahí lo voy a ver. Resulta interesante lo que contás. No, primero le quiero decir, a ver si por este medio le llega el Dibu Martínez, que corrija las cuentas, que son 44.999.999, porque a mí no me tiene que dar nada, yo no me cargo, al contrario, ¿no? Porque sinceramente yo no pongo las expectativas en nadie, mucho menos en un futbolista, que sé que siempre tratan de hacer absolutamente todo para que las cosas salgan bien, lo mismo que el cuerpo técnico, porque nadie más interesado que ellos. Y bueno, pero yo creo también porque el fútbol es una construcción cultural de las clases populares, porque ciertamente la mayoría de los chicos son de condiciones sociales muy humildes, ¿no? Y de pronto eso es uno de los pocos motivos, de los pocos argumentos que tienen para escaparse a la perversidad, a la injusticia del sistema que nos mantiene. No te olvides que en esas condiciones o por esas condiciones la ex ministra, perdón, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que para qué iban a construir el Estado universidades si sabía que los pobres no llegan a ella. Entonces, también para preocuparse, porque si, y eso es una política, ¿cómo? Pues la política tiene que ser transformadora, señora, de una realidad social que es espantosa, sino para qué está. Y mucho menos dicho la opulencia de la mesa de la sociedad rural, sonó un poco a arrodillarse como siempre hace la mayoría delante de los tipos que están con el poder. Y después, ¿por qué? Bueno, porque se ha implantado eso del nacionalismo barato y berreta, y eso lleva a que también sea muy peligroso, porque mirá, en Argentina es muy común que un hincha de un equipo odie al equipo del otro.
Sí.
No todos siempre, claro, pero muchos mendocinos seguramente odian a los sanjuaninos y viceversa, y los correntinos a los chaqueños, y los santiagueños a los tucumanos, y a los porteños casi todo con mucha más razón. Claro, se levantan siempre puentes por todos lados, nadie tiende muros, y esto es una sociedad así, es inviable, porque el deporte era al contrario. Yo hace unos días hablaba con gente que está interesada en el desarrollo del plan deportivo. Y decía, por ejemplo, tomemos el caso de los Juegos Evita, ¿no? A donde vienen gente de todas las provincias, entonces juegan en Mar del Plata, juegan contra entonces Misiones contra Entre Ríos, Santa Cruz contra Neuquén, Salta contra La Rioja. Yo digo, bueno, basta, hay que cambiar el modelo, hay que jugar entre, hay que jugar con, no contra. Entonces, si van a ser equipo de fútbol, entre suplentes y titulares, ¿cuántos son? 20 jugadores, bueno. Un jugador de cada provincia forma un equipo. Y entonces interactúan entre ellos, se conocen, se cambian el teléfono y se va animando. Esa cosa que tiene que ver con la parte del sentido de pertenencia, que extendido un poco más, eso lleva al nacionalismo, que ha provocado decenas de millones de muertos en la historia. Precisamente por esa razón. Entonces, si queremos dar un paso adelante en el proceso civilizatorio para que de una vez por todas avancemos hacia casi la utopía de una sociedad más justa, más digna y mejor, el deporte es un arma fantástica, pero también es un arma fantástica para estupidizarnos, para tribulizar, como decíamos antes, para poner las camisetas argentinas y gritar como monos. Cuando, ¿quién de nosotros? ¿Quién de nosotros es argentino porque eligió ser argentino? Yo descubrí que mi lugar en el mundo es el mundo, hace mucho que lo descubrí, ¿no? El mundo tiene que ser mi casa. Si mis antepasados, lo de ustedes también, seguro. Si no hubieran venido para Argentina y no hubieran ido a Tailandia, serían tailandeses. Entonces basta, hay que entender el mundo como una unidad, porque si no tenemos ese concepto humanista y universal, estamos perdidos, ¿no?
Profe, le hago una consulta. ¿Qué piensa usted de la tecnología? Digo, más allá de este mundial, con el tema del VAR, tantas discusiones, tantos análisis en los medios, de si estaba la mano adelantada o no. ¿Usted cree que la tecnología en el mundo del fútbol, en la Copa del Mundo o en algún torneo internacional o incluso en nuestro país, llegó para impartir justicia o llegó para entorpecer más la labor del ojo humano, quizás de los referís o de los árbitros? ¿Qué piensa usted al respecto de eso, de la tecnología en el fútbol?
Seguramente, quiero pensar, aunque yo sospecho de todo, ¿no? De los dirigentes del fútbol, sobre todo porque lo han transformado en esta porquería. Pero sospecho de que lo han dicho con esa intención. Ahora, ¿y quién imparte justicia? Es como que a mí me pongan el juez de la Corte Suprema para impartir justicia. La mayoría no tiene poca idea del fútbol, porque me han llegado a la exageración de que yo digo sí, que en cualquier momento, y se van a reír, pero es así, porque se puede dar, porque humanos somos, que estén dos jugadores en línea, pero de pronto cuando van al VAR se dan cuenta que uno tuvo una erección. Entonces está fuera de juego, porque también es una parte del cuerpo. O en las mujeres, si están las dos en una línea y una tiene los senos más abundantes que otra. Porque es realmente así, es para tomarles el pelo, para reírse, porque es un mamarracho lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Además que ponen a todo el mundo nervioso. Cuando hay un gol, tenés que esperar 2 o 3 minutos para celebrarlo, porque si no te rompes la garganta y resulta que después nadie te indemniza por el lucro o el daño que le hiciste a las cuerdas vocales, ¿no? Para mí es un mamarracho. Se tendría que servir únicamente a que si fue gol o no fue gol, en caso de una agresión, como pasó con Materazzi y
Zidane.
Zidane. Claro, uh-huh. En el Mundial
de Alemania 2006.
Uh-huh. Claro. O para algún fuera de juego, pero el fuera de juego no tiene que ser contradictorio. El fuera de juego tiene que ser con todo el cuerpo adelantado, no con una parte. Porque si la pelota para entrar al arco, para que sea córner o para que sea lateral, tiene que salir toda, bueno, tiene que aplicar el mismo principio. Si está fuera de juego, es todo el cuerpo. No es que si yo tengo la nariz adelantada. Es una vergüenza. La verdad es que es una vergüenza y es inexplicable, ¿no?
Fernando, muchísimas gracias por la charla y por la reflexión con nosotros. Te mandamos un saludo grande.
Un abrazo enorme para todos ustedes.
Muchas gracias. Chao, chao. Ahí estaba, Fernando Signorini, preparador físico, trabajó muchos años con Diego Armando Maradona y tiene esta visión particular, ¿no?, del fútbol y de la confraternidad que debería darse.